Segunda Crónicas 7, 14 dice así: Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraran, y buscaran mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Comentamos de la importancia de ver que esta escritura, esta porción de la Biblia, está dirigida a los creyentes. Aquí dice Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Ese mensaje es a los cristianos, de un avivamiento. Si buscáramos su rostro, si oráramos, y si nos convirtiéramos en nuestros malos caminos, ¿qué va a pasar? Dice: yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Vemos hoy día, en nuestra tierra, mucha maldad, mucha violencia, mucha injusticia. Y a veces decimos, está fuera de control. ¿A qué vamos a llegar? Pero gracias al Señor, que Él está haciendo un trabajo en nosotros. Ahora, tenemos que ver la historia. ¿Dónde habían llegado? ¿Cómo habían llegado a este punto? Primeramente vemos que Salomón, el cual está orando y Dios le aparece, fue un rey de Israel, el hijo de David. Vemos como David había juntado todos los materiales para construir el templo. Y él dejó todo para su hijo Salomón construir el templo. Después de la dedicación del templo, Dios le aparece a Salomón y le dice: si se arrepintiera el pueblo, si buscara el rostro de Dios, entonces él iba a sanar su tierra. Muy importante ese punto. Si vayan conmigo a Deuteronomio, capítulo 17, vamos a ver algo muy interesante que fue profetizado y fue instrucciones para el pueblo de Israel en los días que seguían. En Deuteronomio capítulo 17, versículo 14, dice así: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Dios, al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él, el rey, versículo 16, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová les ha dicho: no vuelvan nunca por ese camino. 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Justamente esto es lo que hizo Salomón. Lo primero que hizo como rey de Israel era ir a tomar una hija del faraón como esposa, una princesa. ¿Y por qué lo hacían? Era costumbre de los reyes poderosos casarse con las princesas de las naciones vecinas. ¿Por qué? Bueno, si Salomón se casa con la hija del faraón, pues ya no va a estar invadiendo faraón el pueblo de Israel, porque no va a querer matar a su hija, ni los hijos de su hija, ni nada de eso, sus nietos. Era una boda por la política. Pero precisamente en la ley decía Dios que no lo deberían hacer. Pero Salomón no se quedó conforme con una esposa de Egipto, sino que se casó con otra, y otra, y otra, y otra. ¿Sabes cuántas esposas tuvo Salomón? 700 mujeres. Imagínese. Y otras 300 mujeres concubinas. Eran 1,000 en total. ¿Y qué más hizo cuando se fue a Egipto a traer a la esposita morenita de Egipcia? Pues unos caballos. Unos cuantos, miles y miles de caballos. Incluso, si vas a Israel hoy día, yo quiero, ya que hay una tregua en las bombardeas, a ver, vamos a llevar un grupo allá a conocer la Tierra Santa, si queremos hacerlo. Pero es fascinante, porque hasta la fecha, porque había tantos miles de caballos, y no es posible que tuviera tantos miles de caballos, pero hoy día puedes ir a los establos de Salomón. Y había muchísimos lugares donde sobre la piedra, donde tomaban el agua, todos los caballos, los establos de Salomón. Era increíble la cantidad de caballos que se juntó para sí mismo. Y antes de juzgar mucho a Salomón, muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Dios nos dice algo: no te vayas por ahí, porque no te conviene. No tengas esa amistad, porque no te conviene. ¿Y qué hacemos? Ah, pues Dios va a hacer la excepción conmigo. Yo creo que Salomón lo dijo. Él sabía la ley. Sabía que cuando llegara a ser un rey en la tierra, que no debía juntarse mujeres ni caballos ni portarse así. ¿Y qué es lo primero que hace? Justamente lo que Dios dijo que no hiciera. Y eso trajo grandes consecuencias. Porque se iba alejándose en su corazón de Dios. Y vamos a seguir el resultado. El resultado no era que su tierra fuese sanado en tiempo de Salomón. Más adelante, en los capítulos adelante, en el próximo estudio, vamos a ver cómo Dios sanó la tierra. Pero lo triste es que Salomón no fue agente de sanidad, sino fue mal ejemplo y el comienzo del fin. Porque el reino de Israel llegó a su cumbre en tiempo de Salomón. El territorio de los judíos llegó a su expansión mayor en tiempo de Salomón. Pero precisamente por tantas mujeres que Salomón tuvo y quería hacerlas a todos felices, agarró todos los ídolos de ellos y dijo, pues no hay problema, yo no estoy adorando esas estatuas, yo no me estoy adorando a Dios. Pero el hecho de tener ídolos y toda la cosa se iba, es como echar demasiado agua a café. ¿Lo has hecho? Cuando echas demasiado agua, ¿cómo que sabe? Insípida, ¿verdad? Como ya no sabe café, ¡ay, ay, ay! Y si no tienes agua para echarle ahí, pues echas azúcar, pero todavía sabe feo, ¿verdad? Porque ya se diluyó de más. Y así Salomón lo hizo con su entrega a Dios. Echó tanto pecado ahí, que la pasión que tenía en principio de hacer las cosas bien, la sabiduría que él tenía para gobernar, ¿qué pasó? Se vino todo abajo. Pero vemos en su hijo la consecuencia. Vemos en capítulo 10 de Segunda Crónicas. Dice, Roboam, su hijo de Salomón, fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel, y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo. Ahora alivie algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y él les dijo, vuélvanse a mí de aquí a 3 días, y el pueblo se fue. Entonces, básicamente lo que pasó, Jeroboam estaba en Egipto, y vino a hablar con el rey, y dijo, ¿sabes qué? Tu padre nos está cobrando muchos impuestos. Hay impuestos sobre impuestos sobre impuestos. Y ya está muy pesado, no podemos con tantos impuestos. Entonces, Jeroboam dijo, bueno, voy a buscar consejo, y en 3 días doy la respuesta. Dice versículo 6. Entonces el rey Jeroboam tomó consejo con los ancianos que habían estado durante Salomón, su padre, cuando vivía, y les dijo, ¿cómo aconsejan ustedes que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo, si te condujeres humanamente con este pueblo y los agradares, les habitarán y les hablarán buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado junto a él y que estaban a su servicio. Y les dijo, ¿Qué consejos ustedes que respondamos a este pueblo? Me ha hablado diciendo, alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros. En los jóvenes que se habían criado con él, le contestaron, así dirás al pueblo que te haya hablado, diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás, mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que, si mi padre les cargó de yugo pesado, yo añadiré a su yugo. Mi padre les castigó con azotes, yo con escorpiones. En otras palabras, Jeroboam buscó el consejo de los ancianos, los que tenían sabiduría, y dijeron, pues ya, tranquila con los impuestos. Si aflojeres un poco, el pueblo te va a servir. Pero ¿qué hizo Jeroboam? Fue con sus cuates, los jóvenes. Y los jóvenes le dijeron, no, ese es buen negocio. Los tienes así, bien sometidos, así, presiónales más. El dedo, va a ser más pesado. Dice aquí, mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. En otras palabras, y si mi padre te estaba exprimiendo así, yo te voy a machucar completamente con los impuestos. Y hay gentes que tienen ese concepto de la autoridad. Es que dicen, no, pues no puedes tratar bien a los empleados, porque los empleados después te van a querer tu trabajo. Pero hay que tener conciencia con los trabajadores. Hay que tratarlos bien. Hay que respetar su tiempo. Hay que tratarlos con dignidad. No oprimirlos, no ser como el faraón de Egipto, haciendo más y más pesado el trabajo, mantenerlos como esclavos. Sino, Dios quiere que trabajemos juntos. Por eso me gusta el concepto de compartir utilidades en los negocios. Que los empleados pueden compartir en todo. Que no sean tratados como esclavos, sino que hay una conciencia para que se puede avanzar juntos en la empresa. Yo creo que las empresas que realmente avanzan son así. Que tratan a los empleados así como familia, no como esclavos. Pero ya sé que a veces te tratan así y no es agradable. Y en lugar de traer más sumisión, a lo mejor dicen, sí, patrón, como usted manda, pero ¿qué hay en su corazón? Busca el momento de robar, hacer una maldad, porque ya se siente. Y ellos se dan cuenta cómo se trata uno, y hay que tratar con respeto todo ser humano. No importa dónde nace, no importa cuál es su trasfondo, hay que tratar igualmente a todos, porque Dios hizo a todos los hombres en su imagen y semejanza. Por lo cual, Eso, lo que hizo Roboam, era un gran error. Escúcheme bien lo que pasó. Comenzó una guerra civil. Jeroboam fue con los 10 tribus al norte, a Samaria, a establecerse como rey. Y Roboam, que se quedó en Jerusalén, con los de Benjamín y los sacerdotes levíticos, y se formaron 2 naciones. Ya después nunca hay un Israel unido. Ahora realmente son 2 naciones, Israel en el norte y Judá en el sur. Como había comentado, el libro de Crónicas habla de todos los reyes en el sur. Ya no va a hablar de Jeroboam y los otros reyes en el norte. Pero aquí sí habla de las razones por las cuales se dividió el pueblo. Y leímos, si nosotros nos humilláramos, si nosotros buscáramos nuestro rostro, perdón, el rostro de Dios, si nos convertimos en nuestros malos caminos, entonces Dios va a sanar ¿qué? Sanar nuestra tierra. Yo siento que es muy importante este punto, de realmente tratar con igualdad a cada persona, a cada ciudadano. Yo creo que el primer paso es reconocer las injusticias que existen. Ustedes se dan cuenta, vienen alguien de Chiapas o de Oaxaca y están trabajando en un campo migratorio, ya sabes que no recibe el mismo trato que uno que viene de una familia establecida en la ciudad. Y eso no está bien. Debemos tratar a todos igualmente. Y por eso Dios trae sus castigos. Por eso no hay a veces arrepentimiento y Dios nos sana nuestra tierra, porque nosotros no hemos puesto por obra lo que Dios está pidiendo. ¿Y cómo se hace? Se trata de que tú, cuando tienes contacto con una persona que viene de la sierra, o que una persona de pocos recursos, una persona llena de tatuajes que acaba de salir del reclusorio, trátalos con dignidad, trátalos con respeto, trátalos honestamente. Y yo siento así la gente se da cuenta que somos cristianos. Porque ¿qué dice Cristo? Por su amor unos para con otros, todos conocerán que son mis discípulos. Y si nosotros tratamos como en el libro de Santiago, vayan conmigo a Santiago. Porque la misma situación pasó en los días de Cristo. En Santiago capítulo 2, versículo 1, dice así: hermanos míos, que su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Versículo 2. Porque si en su congregación entre un hombre con anillo de oro, con un carro Hummer, o no sé cómo se dice, grandototote, con ropa marca, yo no sé, conozco las marcas de ropa. Armani, ok, hermano, no sé. Armando, no sé quién fue, bueno, por ahí. Yo veo mi camisa, dice, hecho en Tepito. Bueno. Es que me hace mucha ropa ahí en el centro de México. Entonces, si entre esas personas con esos automóviles y esa ropa espléndida, y también entre un pobre con vestido andrajoso, y miren con agrado al que trae la ropa espléndida, y le dicen, ah, hermano, siéntate tú aquí en buen lugar. Y digan al pobre, ponte tú allá en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacen distinciones entre ustedes mismos y vengan a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, escuchen. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido? Aquí dice claramente que debe haber una igualdad entre todas las gentes. Yo siento que parte de la razón Dios ha detenido su mano de bendecir a México es porque todavía existe desigualdad. Todavía hay un trato preferencial a ciertas personas. Y yo sé que Dios puede hacer el milagro aquí, en esta congregación, y lo he visto. Hombres tatuados, que no se han bañado, que vienen a mejor de un centro de rehabilitación, y he visto hombres de negocios, y se dan un gran abrazo, y se siente el amor de Dios entre los dos. Es lo que Dios quiere hacer, pero no solamente en la congregación, quiere hacerlo en todos lados, porque alguien tiene que decir la verdad. Tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos. Tenemos que cambiar nuestra forma de tratar a la gente. Y a veces nos acostumbraron. La muchacha que trabajaba en la casa se trataba con desprecio. Y no debe ser así. Entre la familia de Dios se debe tratar como hermana en la fe. Y es importante que exista esta igualdad. Y Dios quiere sanar nuestra tierra. También Dios quiere purificar la tierra de la brujería. Yo no solo hablo de los brujos que están ahí en Veracruz. ¿Cómo se llama ese pueblito? ¿En Guatemala? Ah, Cuatemaco. Catemaco. Catemaco. Ahí en Veracruz. Yo estaba manejando ahí por Veracruz. Iba por ahí, por esa zona, ¿no? Iba hasta Villahermosa, Tabasco. Y de repente escucho que en el radio que están hablando de Dios, y que Dios esto, y que Dios aquel. Ah, mire, están hablando de Dios. Después al final dice, y te puedo dar unos buenos encantamientos y echar una buena limpia para que estés bien con Dios. Ay, ¿qué pasó ahí? Es pura brujería, ¿no? Pues sí, porque hablan de Dios, pero no es el mismo Dios. Pero también la Biblia, hechizo en griego, es la palabra pharmakao, o pharmakai, que es la palabra farmacia de nosotros. Se habla de drogas. Hoy día hay drogas en todas partes. Como alguien dijo hoy, cómo está involucrado en esta industria. Es una gran industria, muchísima gente está involucrada y mucha gente toma drogas. No solamente el que tiene cocaína escondido en su oficina y abre el cajón y ahí está, pero también la secretaria que agarra la jeringa y inyecta el Valium ahí entre los dedos de sus pies. Y otros que toman pastillas, unos para dormir y otros para despertar, y después es droga. Hay mucho de eso. Y debemos saber que eso está mal. Es una plaga que contamina la tierra. Dios quiere que nosotros purifiquemos nuestro corazón, que amemos a los hermanos y que oráramos y nos arrepintiéramos de nuestros malos caminos. Entonces, Dios va a sanar la tierra. Y si no, vamos a quedarnos como Roboam en su reinado, que fue dividido y también se fue para abajo el pueblo de Dios. Y es una palabra de advertencia. Si Salomón, el hombre más sabio de la tierra, que escribió todo el libro de Proverbios casi, pudo caer en pecado, tenemos que usar cuidado nosotros. Porque también nosotros podemos caer en pecado. Aunque la Biblia dice claramente lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, a veces decimos, yo soy la excepción. A mí no me va a perjudicar tener muchos caballos. Pero ¿qué dicen los salmos? Unos confían en carros, otros en caballos, mas nosotros confiaremos en el nombre de Jehová. Lo que sucede es cuando tú buscas las cosas de la carne, empiezas a confiar en las cosas de la carne. Como hablamos hace poco, de querer resolver la situación con nuestros propios recursos. Bueno, ya vendiste tu casa, ya gastaste todo el dinero y ya no se resolvió el problema. ¿Qué vas a hacer? No me queda más que confiar en Dios. ¿Por qué no confías en Dios desde el principio y te quedes con tu casa? Tenemos esa tendencia de confiar en carros, de confiar en caballos, de confiar en lo que tenemos, en confiar en todo lo que podemos hacer para resolver la situación. Pero Dios no quiere eso. Él quiere que confiemos en el nombre de Jehová. Él quiere que confiemos plenamente en su intervención en nuestra vida, en su intervención en nuestra familia. No importa si el hijo está en la cárcel, no importa si el hijo está en drogas, confiamos en Dios. Como Ramón ha visto la intervención de Dios con sus hijos y están sirviendo al Señor ahora, tú también puedes ver la respuesta de Dios en tu familia. Él puede intervenir cuando tú estás confiado en Él y puede ver la gloria de Dios y la salvación de Dios en tu familia, porque Dios te ama y quiere trabajar. Pero si estás confiando en ti mismo y tus recursos, te vas a frustrar. Más vale confiar en Dios, entregar todo a Dios, porque Él sí responde a tu necesidad.
¿Buenas noticias? No, la verdad, no son.
¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor. Pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa con personas que estaban alabando a Dios, cantando a un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esa vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en una cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro de Ensenada, River Hall, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos. Soy feliz, tocaron a mi puerta.